Un café a la vez.
Gracias por estar una semana más con nosotros. Este es su podcast favorito, Un Café a la Vez. Yo soy Gerardo de León.
Y yo, Vero Durán, nuevamente con ustedes, con gran gusto.
Y nos acompaña un amigo más en esta mesa con una tacita de café, siempre tomando la distancia que necesitamos. Julio, ¿qué tal?
Hola, hola. Mucho gusto aquí, acompañando a hablar de un nuevo tema.
Eso. Así que, bueno, la verdad es que gracias por ser fieles con nosotros y seguir escuchándonos todos los domingos. En esta ocasión traemos otro tema que para muchos puede ser interesante, para muchos otros no. Se volvió un tabú por mucho tiempo, quizás en los 90, y sigue siendo un tabú para muchas personas. Pero vamos a hablar del mundo gaming, del mundo de los videojuegos. Algo que en lo personal a mí me fascina, me encanta. Es parte de mi vida desde que nací. Y creo que también, pues, esas dos personas, esos dos amigos, esas personas profesionales que se encuentran con nosotros también, pues, han tenido una influencia bastante grande en eso. ¿Sí o no, Dani? ¿Qué prefieren ustedes? No. Dani, realmente, ¿qué preferís vos?
Pues yo, sin duda, Gerardo, prefiero mil veces las consolas de Nintendo, porque como ya lo mencionaste, es como parte de, bueno, parte de mi estilo de vida, parte de lo que soy, de lo que me gusta y en lo que me gusta invertir el tiempo. Y la verdad es que Nintendo ha sacado muy buenas consolas con muy buena portabilidad y sin duda con exclusivos bastante buenos.
¿Y cuál es su juego favorito?
De Nintendo, la saga de The Legend of Zelda, que viene desde una de sus primeras consolas hasta la última, que podría, que es la Switch, ¿verdad?
Es increíble. Nintendo de verdad que ha sido un monstruo que a muchos de nosotros nos marcó en la infancia. Y bueno, en tu caso, Julio, ¿qué preferís?
Fíjate que en mi caso yo me he considerado un poco más del lado de Sony en los últimos años. Pues creo que hay muchos factores los cuales han hecho que me vaya guiando más por las consolas de Sony. Sin embargo, igual he jugado en Nintendo, ¿verdad? Pero sí siento que mi consola del día a día es PlayStation.
Me imagino que el 4 y esperando el 5.
Sí, viendo los precios primero que nada.
Sí, bueno, la verdad es que son dos grandes monstruos y actualmente, ¿qué les puedo decir? Están siendo influencia en muchos de nosotros. En mi caso, pues, evidentemente ya les había platicado a ellos y también les platico a todos los que nos están escuchando. Yo solo soy player en PC. Yo soy del mundo de PC gaming, tengo mi PC, paso todas las noches, literalmente por lo menos le dedico una hora a este vicio, porque créanme que se vuelve un vicio increíble y muchos de los que nos están escuchando seguramente también tienen sus tiempos de ocio, ¿no? Entonces,
no, si comprenden ese amor.
Sí, definitivamente. Entonces, háblanos, bueno, yo quiero que platiquemos un poquito de cómo ha cambiado, ¿no? Ha pasado de los años 90, 80, 90, a pleno siglo XXI. Hay un paso agigantado que ha dado este mundo, ¿no? Y pues en tu caso, cuéntanos un poquito de tu experiencia jugando a Nintendo. ¿Cuál fue el primer Nintendo que jugaste, Vero?
La primera consola de Nintendo con la que pude jugar fue la Nintendo 64. Y el primer juego fue The Legend of Zelda, el Ocarina of Time. Y uy, creo que como los fans de la saga están de acuerdo que es uno de los mejores juegos de la saga. Y la verdad es que sí, era un juego bastante revolucionario para su época. Y de igual manera tuve la oportunidad de jugar en una SNES. Y sí se siente como la diferencia. Y yo siento personalmente, no digo que sean imposibles, pero sí son un poquito más complicados. Quizás porque nosotros ya estamos acostumbrados a controles un poquito más sencillos, o que quizás vas caminando en la historia y hablas con un aldeano y te dicen qué tenés que hacer o algo así. Pero en la Switch han habilitado también los juegos de la SNES y yo dije, bueno, voy a probar el primer Zelda. O sea, yo perdida totalmente porque no, nadie te dice nada, solo te dicen una cosa y vos ahí ve qué hacer y es como, Dios, ¿qué hago? No sé cómo avanzar. Y si no mal recuerdo, llegué hasta una mazmorra y la logré pasar y salí yo como, ¿y ahora qué hago? Entonces creo que esas son como las diferencias principales, podría decirlo, más que todo en The Legend of Zelda, ¿verdad? De Nintendo, porque obviamente con el paso de los tiempos, de la tecnología, de las ideas, de los programadores, se ve el gran cambio y sin duda la mejora para los fans en cuanto a los juegos. Sin duda hay personas que prefieren los juegos de antes de Super Nintendo o SNES, pero sin duda alguna yo creo que todos de alguna manera aportan para que la saga sea un éxito.
Definitivamente, y tal vez aportando un poco esa idea, creo que eso también ha sido un gran cambio, lo que mencionaba Daniela, que pues a cualquiera que haya jugado videojuegos en los 90s, en los 2000, te va a contar la cantidad de horas que le dedicaba a un solo videojuego.
Esa madrugada,
porque,
¿no?
Exacto, o sea, y todos, yo creo que todos tenemos nuestra propia historia de algún videojuego que en aquellos tiempos, ¿verdad? Que no estaban las guías de internet, ¿verdad? Y solamente era vos y el videojuego y horas incontables, ¿verdad? En el mes.
No, y espera, como todos estaban en inglés, era vos con el diccionario buscando palabra por palabra, porque uno pequeñito, pues, no es como que sea experto en inglés. Y eso era como lo que más aumentaba la dificultad de los juegos.
Exactamente, y eso ha sido también creo que beneficioso en muchos casos, porque también creo que hay muchas personas a las cuales les preguntas y cómo aprendieron inglés y te dicen por videojuegos, y entonces también ves cómo es el aporte que tienen los videojuegos, no solo es ocio, sino que también ha tenido un impacto aún más profundo, ¿verdad?
Señoras madres, señores padres, recuerden que hay una escuela llamada Videojuegos en inglés de los años 90, sobre todo para Nintendo 64 y para Play 1, que definitivamente pues, habían puzzles. Vamos a hablar. Si yo te toco a ti, Vero, y te digo, el templo del agua.
Mira, este es como una de las fuentes principales de memes para Zelda, porque sin duda, como estaba en inglés, obviamente ahora que ya está en el Nintendo 3DS, ya está en español, ya se comprende mejor. Pero en ese tiempo, o sea, la verdad es que la dificultad está en saber cuándo tenés que bajar o subir el nivel del agua. Entonces eso vuelve tedioso y difícil el templo. Pero mira, o sea, en esos tiempos uno, Dios santo, es que ya hasta daban ganas de llorar porque no sabías qué hacer o si estabas haciendo algo mal. O vos bajabas el nivel del agua y veías que estabas en el mismo lado y que no avanzabas. No, sin duda ese justamente ese templo que acabas de mencionar es uno de los que más me costó de pequeña.
Definitivamente. Y bueno, yo creo que Julio también tiene su historia. ¿Cuál fue el videojuego que te tomó o que te llevó más tiempo desarrollarlo o pasar algún nivel o descubrir algo?
Pues se me vienen varios a la mente, pero creería yo que los que más me han tomado tiempo igualmente ha sido el Ocarina of Time y el Majora's Mask. Y también por el lado de Pokémon, mi papá me compró el Game Boy Advance. Entonces, la ventaja de eso es que es una consola portátil. Entonces, por ende, le podía meter más horas aún, ¿verdad? Y me acuerdo que igualmente había muchos puzzles, ¿verdad? Que yo no buscaba en internet, ¿verdad? Sino que era como trataba de encontrarlo por sí solo, ¿verdad? Eran tan envolventes los juegos que solo querías pasar jugando, ¿verdad? Entonces, pero si tendría que decir por tiempo y por dificultad, serían esos. E igualmente, creo que el God of War, el 2, fue otro juego que también me costó un poquito por los puzzles, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Sin querer buscar en internet ni nada por el estilo, ¿verdad? Solo tratando de adivinar cómo hacerlo, ¿verdad? Creo que esos serían
los juegos. Y ya que estamos tocando un poquito como de nuestras historias, Gerardo, vos no nos has contado cuál ha sido tu historia con tu primer juego de PC.
El primer juego de PC que yo toqué, muchos se van a acordar de World of Warcraft, o también estamos hablando de, si no mal recuerdo, estaba la versión de GTA, Vice City y estaba Hitman. Eran tres juegos que tenían puzzles diferentes y tenían tanta, no sé, tenía una mucha libertad, a pesar de que los gráficos eran cuadrados, poligonales, y que pues solo veías una masa con patas corriendo, pero sin embargo, La verdad es que representó bastante dificultad en aquel entonces. Y desde ese momento, desde esos juegos, también ya empezabas a compartir con las demás personas. Es decir, ya en ese momento ya te podías conectar con personas a jugar, ¿no? Sobre todo en ese World of Warcraft. Muchos de los que han jugado eso recuerdan que es un mundo abierto y que habían magos y que habían mil y un monstruos que derrotar para subir de niveles, y se volvía una fatalidad interminable. O sea, topar esos juegos que salieron para PC era tedioso, casi tanto como pasar ese templo de agua, y te llevaba tanto tiempo, pero tanto tiempo, y a veces daba cólera que quizás no se te quedaba guardado tu avance, y o el internet de aquel entonces, cuando sonaba aquella cajota enorme, ¿no?, conectada a la línea, y no podía hacer
llamadas. Alguien llamaba por teléfono, ¿eh?
Sí, no, así que eso era terrible, te daban ganas de verdad de destruir todo el mundo. Pero bueno, esas fueron las primeras experiencias que tuve yo con PC antes de, bueno, pues antes de que se este mundo se activara, ¿no? Porque yo también toqué consolas. Mi primer juego fue Sonic 2 en el Sega Dreamcast, y estamos hablando de hace mucho tiempo, hasta lo quemé, así. Pasábamos horas y horas. Bueno, pero no sé cuánto fue el récord de horas sin parar. Que es bueno.
Uy, creo que podrían ser quizás unas 10 horas.
10 horas, Dios mío.
10 horas, pero sin duda los ojos horriblemente con ardor y picazón y rojísimo, pero logré terminar.
¿Y en tu caso, Julio?
Es importante.
Fíjate que yo creo que en mi caso, estamos hablando ya un poco más adelante con el Play 3. Me acuerdo que ha sido el de las consolas que más le he metido horas. Porque fue cuando jugué el Call of Duty 4, que realmente es considerado como el inicio de la franquicia, en el sentido de que fue cuando explotó el Call of Duty. Entonces, realmente yo tenía, ¿qué?, unos 10 años, no me acuerdo. Y podía pasar de... Bueno, me levantaba temprano, a las 8 de la mañana ya estaba pegado al televisor, y me dormía, ¿qué?, a las 10 de la noche, a las 12 de la medianoche, y solo me paraba para comer, y nadie más me quitaba de ello. Entonces, sí, creo que eso sería como lo más enviciado que he estado, realmente porque tenía el tiempo, y tenía las energías para pasar pegado al televisor, ¿ve? Ahora no puedo pasar tanto tiempo, me duelen los ojos, me duele la columna, ya los años pesan un poco, ¿ve? Pero sí, creo que con Call of Duty ha sido lo que más horas le he pegado.
Sí, creo que sin duda todos disfrutamos horas y horas jugando, mucho más cuando estábamos sin responsabilidades de adultos.
Sí, totalmente, totalmente. Porque al menos en mi caso, en ese momento, tengo muy bien el recuerdo que fue una época de lluvias fuertes en el país, que pasó como 2 semanas lloviendo, y suspendieron clases. Pues, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar tranquilo en mi casa, y pasaba conectado totalmente todo el día a la consola, ¿verdad? Pero siento que es lo bonito de los videojuegos, que al final cada uno tiene como su propia historia, su propio videojuego, y hay tanta variedad, ¿ve?, que es como cada uno tiene una experiencia, y aunque sea el mismo juego, cada persona tiene como una experiencia con ese juego. Siento que es lo bonito
diferente
que le aporta. Exacto. Por ejemplo, vos pudiste haber jugado Legend of Zelda, yo también pude haberlo jugado, pero cómo viviste ese juego, siento yo que puede ser muy diferente a cómo yo lo viví, pero ambos lo disfrutamos, ¿verdad? Y siento que es lo bonito de los videojuegos.
Definitivamente, yo creo que todos hemos pasado por esa etapa, y muchas de las personas que no están muy involucradas en esto, o que, bueno, actualmente solo han descubierto los juegos para móviles, que de hecho, un dato curioso es que por lo menos arriba del 60-70% de las ganancias del mundo gaming, que son bastantes millones de dólares, está enfocada, o mejor dicho, son usuarios de móviles, de dispositivos móviles, y eso es increíble, y eso es considero que es una de las bueno, diferencias entre antes y ahora, porque antes comprabas la consola y comprabas los cartuchos, los cassettes, que te tocaba soplar, por cierto, los de 64. Pero
ese truco no fallaba.
Sí, 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 definitivamente. Pero los que sí vienen de esa escuela, ¿no? De los inicios, finales de los 90, principios de los 2000, definitivamente hemos vivido y nos hemos identificado, pienso yo, con escenas, con personajes, con acciones. Bueno, en aquel entonces pues era muy difícil comprenderlo para nuestros países latinoamericanos, pero sí, en efecto, o sea, esa emoción de que sabes que la pinche luna te va a caer. Definitivamente te paniquea, te dejaba mal de los nervios. O sea, yo tengo una anécdota graciosa, de hecho. Cuando yo tuve por primera vez una Nintendo 64, compré Donkey Kong 64. Que digo, lo compró mi papá. Y estábamos enviciados. Yo jugaba con él, me metió en ese mundo. Y yo le agradezco eso. Y recuerdo que yo estaba tan pequeño que me daban miedo los bosses. O sea, el primer boss era, si no me recuerdo, un armadillo que tenía como dos bombas, dos, no sé, cohetes a la par en cada lado. Y estaba de noche y tronando, y yo, una llorada la primera vez del trauma que me creó ese juego. Pero todos vivimos de diferentes formas esas experiencias, y la verdad es que me parece increíble. Así que, no sé, hablemos un poquito quizás de esos aspectos que diferencian el mundo de antes con el mundo de ahora, porque en efecto, pues la mayoría conoce y se considera gamer, pero porque juega desde sus dispositivos móviles. ¿Qué tal eso?
Pues, desde mi opinión, yo diría de que para mí cuentan como gamers. ¿Por qué? Porque están dentro del mundo gaming, ya sea de un dispositivo móvil, que sea con juegos Battle Royale o qué sé yo, ¿verdad? Pero pues es una comunidad que está abierta a recibir entre más, mucho mejor. Y lo mejor de todo es que fomentemos la comunidad no tóxica en los videojuegos, por favor. Porque una de las grandes diferencias que estás mencionando es el hecho de que puedas jugar con miles de personas en línea en diferentes juegos. Entonces, eso creo que es como lo más boom que ha pegado últimamente, porque, por ejemplo, digamos, Warzone o el Fall Guys, que está como en apogeo en esos últimos días, sin duda son juegos en los que te quedas pegado. ¿Por qué? Porque quieren ganar, necesitas ganar, quieres ser el primero. Entonces creo que esas diferencias se notan como en los juegos anteriores, que están más potenciados como a que vos vivas una historia, a que consigas un objetivo del juego en X lugar. Y ahora es como más abierto el mundo, ya juegas con otras personas, el único objetivo quizás solo es ganar. Pero creo que esa para mí es como de las diferencias más grandes que tiene por ahorita el mundo gaming de ahora y el después. Y el anterior.
Fíjate que, pues, tocando también algo que mencionó Daniela con eso de que sí son considerados gamers, ¿verdad? Y realmente, bueno, yo igual he caído, ¿verdad? En el error, ¿verdad? De que vos querés que tu grupo sea exclusivo, ¿verdad? Entonces nosotros bueno, en su momento, ¿verdad? Yo decía como no, los gamers solo somos los que empezamos con esto y con lo otro, cuando realmente todo aporta, pues. Y en vez de verlos como bichos raros, ¿verdad? Porque uno puede ver en redes sociales cómo se burlan de las personas que juegan en móvil, pero verlo como una entrada, pues al final aportan. Y creo que todo eso también ha ayudado a que los juegos como tal ya no tengan ese estatus como de raro que se tenía hace 10 años, ¿verdad? Que quien jugaba videojuegos no tenía vida social, no hacía nada más. En cambio, ahora creo que todos jugamos videojuegos. Tocando el punto que vos mencionabas sobre cómo era antes y ahora, ahora creo que todo es en línea. O sea, lo que nos gusta es jugar con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con personas que ni siquiera conocemos. Y eso es lo que más vende, ¿verdad? Sin embargo, siento que también lo bonito de hace años era el jugar con tu hermano, el jugar con tus amigos, ¿verdad? Todos llegaban, se reunían en una casa y jugaban en la consola, ¿verdad? Igual, yo me acuerdo cuando recién mi papá nos compró la computadora, le instalamos emuladores y jugábamos con mi hermano, eso era el multiplayer de aquel entonces, ¿verdad? Yo con WASD y él con las flechitas, ¿verdad?
Sí, cómo olvidar eso.
Y así es como se jugaba antes, ¿verdad? No creo que uno sea mejor que otro, ¿verdad? Pero es la diferencia que ha tenido. Y al final es lo del internet, ¿verdad? Que ha venido a revolucionar todo, ¿verdad? Sí, no, ¿a mejor? Sí, yo considero que sí.
Sí, y yo recuerdo, pues, esas reuniones con amigos, que eso de la tarde, cuando ya todos terminaban sus tareas, y reunirse con el que tenía la tele más grande, y el que tenía el 64 con 4 controles, o tenía 2 controles, y otros 2 tenían 1, se juntaban, poníamos el Smash, le soplábamos, le volvíamos a poner, que encendía, y se armaban unos torneos que, la verdad es que hasta competiciones habían aquí en todo el mundo, y siempre han habido, de hecho. Y bueno, aportando un poquito a las diferencias, ¿no?, entre antes y ahora, y que la verdad es que yo considero que son puntos positivos a destacar, es que el mundo gaming ha venido a generar tantos, pero tantos empleos para tanto rubro, que no se puede quedar como algo, como un tabú, como algo que tenemos que omitir, como algo que no lo podemos integrar a la sociedad, que obviamente... Y pues así como tú lo dijiste, ya está integrado. Desarrolladores y desarrolladores surgen todos los días, cientos de miles de desarrolladores que generan sus propias ganancias a partir de esto y que también nos ayudan a combatir a muchos de nosotros el estrés, nos generan ese hábito de un buen ocio para algunos, para otros quizás no. Y que pues poco a poco ha ido creciendo todo esto a modo de pues tener una forma de ingreso y sostenibilidad bastante increíble. Yo tengo que destacar que es bastante increíble. No todos tenían quizás la facilidad tecnológica como ahora en día. Sí, cualquier persona que tiene una computadora donde pueda suplir las necesidades de estos programas puede desarrollar. Y eso...
Y también siento que ha llegado a otro nivel, o sea, totalmente, que muchas personas tal vez no se dan cuenta al nivel que se ha logrado, ¿verdad? Ahora, o sea, yo sigo impactado con el hecho de que en el 2019, cuando fue la Copa de Fortnite, ¿verdad?, el primer lugar se llevó $3 millones. O sea, y no estamos hablando de una cantidad pequeña, ¿verdad? Estamos hablando de $3 millones. O sea, este joven de 16 años llegó un día sin tener nada en su bolsillo y al siguiente día era un joven millonario, ¿verdad? Entonces, cuando hace 10, 15 años nunca íbamos a imaginar que iba a poder ser el caso, o sea, la gente pensaba que era pérdida de tiempo. Ahora probablemente hasta los mismos papás jueguen, ¿verdad?, a los niños, ¿verdad?, jueguen. Porque no sabes si puede. Igual está el caso en Argentina. Un niño de 13 años ganó como $900,000 al quedar en quinto lugar en ese torneo. Entonces, eso es otro. Estamos en otro nivel totalmente los videojuegos. Y es positivo, pues al final todo ha ido aportando a esta comunidad.
Sí, sin duda. Yo creería que lo único negativo es cuando una persona le dedica como cuerpo y alma a un videojuego. ¿Por qué? Porque creo que también tenemos que fomentar el estudio en los jóvenes o, digamos, actividades físicas. Y yo creo que muchas de las personas que han tenido como estos logros que estás mencionando también tienen como esas otras actividades, ¿verdad? Yo creo que lo positivo es cuando sabemos equilibrar nuestra vida gaming y nuestra vida profesional y académica.
Sí, definitivamente, pasar tanto tiempo en una silla cansa y perjudica. Y se lo dice alguien que pasa sentado frente a una computadora y con una silla. Así que la verdad es que si están escuchando eso y se quieren meter a ese mundo, les recomiendo que tengan una silla cómoda, que hagan ejercicio, que tomen agua y que coman sus verduras. Como los anuncios de los 90. Entonces, sí, definitivamente, creo que hemos sacado puntos bastante, bastante importantes. Ahora bien, a mí me interesa algo. Ya que estábamos mencionando que los tres vivimos mundos diferentes en este mundo, pues... ¿Qué ventajas o qué son los puntos que te encantan a ti, Vero, de Nintendo? ¿Y cuáles son los puntos que te encantan a ti de Sony en ese caso? Ya que pues se ha involucrado bastante el mundo. Y obviamente yo voy a compartir mi experiencia también en PC.
Bueno, de mi parte con Nintendo, creo que lo que más me ha gustado son los exclusivos, las historias que desarrollan y sobre todo la portabilidad y funcionabilidad que tienen sus consolas portátiles, porque siempre han pensado como en la portabilidad, ¿verdad? Entonces eso me gusta, porque a veces uno va a un viaje largo y sí, a veces puedes leer un libro, puedes escuchar música, pero también pasas muchas horas y quizás quieres jugar y puedes llevarte tu 3DS, tu Switch en estos tiempos. Y eso es lo que me ha gustado de Nintendo, que piensa mucho en la portabilidad.
Ok, Julio.
Ok, en mi caso, pensando, porque creo yo que son como dos panoramas diferentes el por qué me gustó el Play 3 y ahora el Play 4, ¿verdad? Hablando del Play 3, creo que el Play 3, la ventaja principal del Play 3 es que uno no tenía que pagar la jugabilidad en línea, ¿verdad? Que en ese caso el Xbox sí tenías que pagarlo, ¿verdad? Y creo que fue una gran revolución, ¿verdad? El poder empezar a jugar con tus cheros, con tus familiares, ¿verdad? En línea, ¿verdad? Siento que fue una de las principales ventajas, ya que Sony y Xbox se han enfocado también en esos juegos multiplayer, ¿verdad? Nintendo, algo que me gusta de Nintendo es que se enfoca mucho en historias de un jugador. Pero si nos ponemos a comparar en catálogos multiplayer, creo que gana Sony y Xbox, ¿verdad? Entonces, ese fue el por qué me interesó mucho Play 3 en su momento, ¿verdad? Y ahora con el Play 4, creo que el salto de generación, ¿verdad? Se vio reflejado tanto como en la calidad de los videojuegos, y estamos hablando de jugabilidad, de gráficos, y estamos hablando también de precio, porque en este caso, uno puede comprar un Play 4 recién salido por $400, digamos. Pero si nos vamos al caso de una computadora, por ejemplo, vos no me vas a dejar mentir, ¿verdad? Que no es una inversión pequeña la que tenés que hacer. Obviamente si querés jugar bien, ¿verdad? Los videojuegos. Entonces, siento que ese factor precio también es algo que aporta mucho, porque yo pago $400 de comienzo y es una consola que me va a durar por 6-7 años. Y por el otro lado, o sea, no tengo la capacidad económica, ¿verdad? Para armarme una computadora, ¿verdad? Claro, cada persona tiene su experiencia, ¿verdad? Pero
diferentes también de las computadoras, dependiendo de los juegos que es lo que gustaría jugar la persona.
Ajá. Bueno, desde este lado les puedo asegurar que por lo menos la mayoría que piensa en armar su compu, su PC gamer, quiere lo mejor que puede obtener, también desde su bolsillo, ¿no? En mi caso, pues sí, les aseguro que yo puedo comprar por lo menos 2 Play y medio de los 4 para poder jugar lo que yo juego. Y definitivamente es algo que se vuelve hasta adictivo. Así como cuando te haces tu primer tatuaje, así como cuando viajas por primera vez, así como probas la comida favorita, se vuelve una adicción. Porque no solo te quedas en lo que disfrutas, en los gráficos, que obviamente la calidad mejora muchísimo, sino que también aprendes aspectos técnicos, porque en mi caso yo armé mi propio PC y yo le doy mantenimiento a mi propio PC, y pues también toca armarla piezas por piezas, ¿no? Y te toca ver la compatibilidad, te toca ver la seguridad de los componentes, calidad, rendimiento, precio y mil y un cosas que la verdad es que si me pongo a hablar hacemos otro episodio dentro de este episodio. Pero la verdad es que los videojuegos en este caso, en este mundo, es una maravilla realmente, porque estamos hablando que en Play sí puedes jugar en línea, en Nintendo ya puedes jugar en línea también desde hace un par de años también, pero la computadora estuvo como pionera en este rubro, ¿no? En jugar con más personas que no necesitaban estar necesariamente con el mismo control, con el mismo teclado. Entonces, esta comunidad se volvió cada vez más grande, y la verdad es que ahora en día jugar videojuegos como estos míticos, el Counter-Strike, World of Warcraft, GTA, se volvió algo histórico totalmente. Ahora en día las actualizaciones de estos juegos como el Counter, el GTA V, Roleplay, con miles de personas en un servidor, o bueno, este que ahorita está en su apogeo, Valorant, que es de Riot, ¿no? De los creadores de League of Legends.
De Fortnite.
No, de League of Legends. También están los de Fortnite, que sigue siendo una comunidad bastante grande. No nos olvidemos de Minecraft. Pues ha dado contenido a miles y millones. Miles y millones.
Es el juego más vendido, si no me equivoco. Creo, si no mal equivoco, es el juego más vendido de toda la historia. Entonces, no es... O sea, a veces se le toma como chiste a que es un juego tal vez para niños o algo así, pero realmente no, todas las edades lo usan.
Pero es que no te puedes imaginar lo increíble que es ocupar paquetes de textura que tú mismo puedes modificar para que un juego de cubos se vuelva una experiencia única. O sea, y eso es, esa flexibilidad que te da este mundo del PC Gaming es algo que no tiene comparativa. Ese es mi punto. E igual, muchos que jugamos con teclado y mouse, sabemos que se necesita ciertas skills para no quebrarte la muñeca cuando tengas que hacer un famoso flick, que es un término que usamos para girar rápidamente y disparar a alguien que está atrás de ti. O sea, son cositas que uno se va dando cuenta y que la verdad se vuelven satisfactorias cuando lo logras. Son éxitos personales, como pasar el templo del agua, como lograr la última misión del Call of Duty, toparlo y ver los créditos y decir, madre, le disparé al último tipo y lo logré. O sea, así, definitivamente puedo decir que es algo que, una etapa de mi vida, es una parte de mi vida que definitivamente formó mucho en mí y que día a día me mantiene actualizado en muchos aspectos. La verdad, hasta me aporta en mi vida profesional, así de increíble puede ser. Entonces la verdad es que sí, esa es mi experiencia desde este lado y me parece una maravilla esta vida.
Sí, de también parte, Nintendo, o sea, es parte de mí, y aunque muchas personas como quizás no lo puedan creer, la verdad es que los videojuegos también a veces te orientan como a saber, vea, cómo querés ser una buena persona, el héroe de la historia, y de igual manera a veces te puede servir para agilizar tu mente, como cuando resuelves puzzles y todo eso. Entonces sí, yo creo que Nintendo ha aportado mucho a mi vida, y también Sony, porque también juego en Play, pero sin duda me quedo con Nintendo.
No, y también tocando ese tema, ¿verdad? Realmente no sé si en la actualidad aún se tiene ese pensamiento, ¿ve? Pero sí era muy, muy recurrente, ¿ve? El comentario, ¿ve? De que los videojuegos no te van a traer nada, ¿ve? Que eso no, estás perdiendo tu tiempo. Y como dice Daniela, realmente sí aporta bastante, tanto en valores, en habilidades que uno tiene, como lo mencionaste vos, Gerardo. Parece chistoso, pero uno hasta practica y se va haciendo bueno en todos estos juegos. Yo hace poco empecé a jugar Fortnite y yo antes lo tomaba como, es un juego de niños, ¿verdad? Cualquiera puede jugar eso, pero después ves las construcciones que se hacen en 5 segundos, ¿verdad? Y te das cuenta que de verdad tiene su mérito el hacer eso, ¿vea? O cuando estás jugando Call of Duty, ¿vea? La gente ya está en otros niveles totalmente, ¿vea? E igualmente, o sea, tenés tantas historias en videojuegos las cuales te dan tantas enseñanzas. Hace poco yo estaba jugando God of War, y tal vez si vos tocas un juego por la superficie, solo lo vas jugando, sí, o sea, te divertís y todo eso. Pero muchos videojuegos tienen frases que te impactan o tienen enseñanzas que realmente los podés aplicar a la vida cotidiana, ¿verdad? Y creo que ahí está también el valor, ese cuál era el objetivo del desarrollador con su videojuego. Muchas personas pueden creer que solo era el para que juegues y le des su dinero, ¿verdad? Pero tal vez el desarrollador tenía un objetivo con ese software, de que vos aprendieras algo, ¿verdad? Entonces, creo que es lo bonito de los videojuegos, ¿verdad? Que uno puede aprender tanto, ¿verdad? Y también quería añadir un poco también a lo de PlayStation, que creo que también otra razón por la cual la gente decide también un poco por las consolas es por la situación de los exclusivos, ya que estas compañías se encargan en crear juegos que probablemente no los puedes jugar en computadora hasta tiempo después, ¿verdad? Pero también siento que como va progresando el tiempo, ¿verdad? Esta barrera de que, ah, no, yo soy Nintendo, o, ah, no, yo soy Sony, o yo soy computadora, como que va desapareciendo un poco y como que todos nos vamos expandiendo. Y al final, alguien de computadora también tiene un PlayStation, alguien de Nintendo también tiene una computadora y así, ¿verdad? Y hay personas que tienen todas las consolas, ¿verdad? Porque realmente hay... Cada consola o la computadora tiene algo bonito y eso es lo que uno tiene que saber aprovechar, ¿verdad?
No, definitivamente, y creo que todos estamos de acuerdo que esto ha causado una revolución increíble para decir que pues también están los eSports, que son los literalmente son competencias de diferentes categorías de videojuegos, tanto PC, consolas y demás accesorios que se pueden utilizar para desarrollarlos, y ya no es un juego. La verdad es que ya rompimos ese tabú, estamos rompiendo ese tabú. La gente empieza a entender que esto ya es parte del mundo y que se está integrando, y la verdad es que llega a ser hasta pues parte de una comunidad, de donde crea su propio negocio. Para el caso de las personas que hacen stream, creo que los tres estamos conocedores de que la gente que hace stream pues son sus propios jefes, crean su propio contenido haciendo lo que más les gusta, y en este caso pues son los videojuegos. Así que gracias por acompañarnos una semana más. La verdad es que agradezco que estemos con estos amigos hablando de este tema, que para mí es bastante importante y ha sido parte de mi vida, así como ha sido parte de la vida de ustedes dos, y nos gusta mucho, disfrutamos tanto que nos extendimos un poquito más el tiempo común que tenemos para el episodio. Pero la verdad es que yo les agradezco, Julio, Vero, por un episodio más, por hablar de esto que nos encanta y por compartir ese tema que a muchos les puede interesar, a muchos lo pueden tomar como algo que, pues, un punto de vista que no tenían de parte de nosotros, y tener una pequeña comparativa entre el mundo de antes, el mundo de ahora y diferentes consolas. Sin más, yo soy Gerardo de León, me encuentro con Vero Durán y con Julio. Gracias nuevamente por estar una semana con nosotros. Recuerden que tienen una cita todos los domingos a las 8 de la noche. Recuerden, 8 de la noche. Y si no tienen tiempo el dominguito, relajado con un cafecito, pues toda la semana estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Nos pueden encontrar en todas las redes: Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, como Un Café a la Vez Oficial. Sin más, yo me despido y nos vemos la próxima semana con un tema diferente, con un invitado diferente. Descansen y que tengan una excelente semana.